Pérez ahí se nota que no pudo mantener ese ritmo y eso fue la diferencia, ¿no? Ese fue el punto donde le dio la victoria a Verstappen y no a Pérez.
De la WWC yo me sentía como que, o sea, van a luchar, se va a aventar desde la tercera cuerda. Todavía Yuki Tsunoda se echó como una entrada así como de pits. Pues manotazo en la mesa de Max Verstappen, victoria aplastante, poniendo en claro nuevamente su gran dominio, haciendo un stint con una estrategia inversa a 41 vueltas, marcando vueltas rápidas todo el tiempo hasta el final de ese set de neumáticos. ¡Wow! Impresionante la que se acaba de aventar el Max. Ahora sí que ni Checo ni nadie pudieron estar cerca de poder competir con este Max que gana el GP de Miami 2023 Fórmula 1. Está on fire este Max. ¿Cómo ves, mi querido Myron?
Imparable. Y pues sí, demostrando que cuando quiere y le queda el circuito a gusto, ¡fuf! Se vuelve loco y nadie lo para. Pérez no pudo ni decirle espérate tantito, se le fue de las manos y pues eso, estamos viendo a un Verstappen extremadamente superior.
Sí, y creo que lo vimos, ¿no? Desde las primeras prácticas, prácticas 1, prácticas 2 del viernes, ya ahí, ya no era de vamos a probar, vamos a configurar el auto, vamos a ver cómo, vamos a analizar. No, él llegó a decir, vengo a ganar, vengo a dominar. Desde la primera práctica era como que ya se veía que estaba compitiendo. Ya decía, marcando territorio, ahí les voy.
Sí, se veía compitiendo y se veía comodísimo, ¿no? Desde la primera práctica se veía a tono, bien afinado, y a la inversa veíamos a Pérez, ¿no? Desde la primera práctica un poquito ahí como que no agarrándole tanto, y se acabó notando en la carrera, donde, como mencionas, Verstappen haciendo la estrategia inversa, al final resultó ser la buena estrategia. Por mucho le llevó de calle a Pérez, que él, haciendo la estrategia recomendada por Pirelli como la estrategia ideal, a la hora de la carrera no fue así, no era la estrategia ideal, ¿no? Que ahí vienen muchos temas por el tema de la lluvia, que cambió la pista un poquito ese día a lo que era antes, pero en sí, Verstappen, fuera de estrategia, se llevó de calle a Pérez, ¿no?
Sí. Y bueno, creo que es importante mencionar que pues Max empezó de noveno por una salida de pista en la Q3 de Leclerc, que se fue, se trompeó, se dejó ir, y a partir de eso pues quedaba un poco más de un minuto de la Q3. Checo ya había marcado vuelta, Max había fallado su primera vuelta. Estaba un poco inestable el coche, no pudo marcar tiempo y se quedó en noveno, iniciando pues fuera de lugar, ¿no? Que fue lo que lo llevó a la estrategia ganadora. A ver.
Claro.
Como sea, él está por delante, ¿no? Pero sí, la
estrategia, cagándole, o sea, aún teniendo error, el error que tuvo en la quali Verstappen al no hacer tiempo, de todas formas sale ganando.
De todas formas sale ganando, sí. Y a ver, por ejemplo, alguien más que también estaba como fuera de lugar, era Stroll, que se fue hasta atrás de la parrilla y también inició con duros.
Sí, y Hamilton, ¿no? O sea, hubo varios, Tsunoda, o sea, sí hubo varios pilotos que se fueron a la estrategia de ir largos con duros para tratar de hacer el overcut y rebasar a todos cuando metan a pits, ¿no? Y realmente a quien le funcionó así solamente fue a Verstappen. A Hamilton también le funcionó un poco, pero como mencionas, Stroll, para nada. Tsunoda, o sea, tuvo pilotos que funcionó, pero a nadie como el grado de Verstappen, de noveno a primero, y de noveno a la vuelta 15 ya estar en segundo. O sea, este cuate en 15 vueltas logró ponerse en posición de podio, ¿no? Entonces ahí es donde es sorprendente el ritmo que traía, y ahí es donde es preocupante, porque Pérez no pudo mantener ese ritmo, no logró mantener las llantas en el estado ideal para pelearle en los ritmos. Y ese es el punto, la mitad de la pista, así a la mitad de la carrera, ahí es donde hubo el cambio, porque aunque Verstappen venía rápido, Pérez todavía traía la estrategia ganadora, ¿no? Hasta ese momento, y venían en ritmos bastante similares. Sí, claro. Pero al final Pérez se mete a pits porque Pérez entra con medianos, entonces él entra primero a pits y sale con duros, y ahí es donde empieza a ganar Pérez hacia Verstappen, porque ya Verstappen traía llantas viejas, y que era lo lógico, eso era lo que iba, debía de haber pasado. Pérez de pronto llegó a estar 14 segundos atrás de Verstappen, y ahí le dan a Verstappen un radio como, oye, perfecto, tus llantas están de lujo, las has cuidado muy bien, dale, y le da, y de 14 segundos Verstappen se separa a 18 segundos, y ahí es donde entra pits, ¿no? O sea, esos de 14 a 18, ahí es la magia, ahí es donde sucedió la magia, porque si esos 14 los hubiera mantenido Pérez, probablemente no hubiera podido pasarlo Verstappen después, pero pues, ahí es donde los ritmos, vueltas rápidas, y Pérez ahí se nota que no pudo mantener ese ritmo, y esa fue la diferencia, ¿no? Ese fue el punto donde le dio la victoria a Verstappen y no a Pérez.
Y la verdad es que yo creo que a mí lo que me pareció fue ver un Verstappen muy sobrado, y no solamente eso, sino que nadie ni siquiera hizo el intento de, en una de esas, a lo mejor, oye, yo te defiendo. ¡No! Los pasó como por su casa. O sea, le dijeron, vente, mijito, o sea, ya sabemos que eres Max, Super Max, casi. Y mientras pasaba, nada más lo saludaban así de adiós, Max. O sea, estaba ahí, Leclerc estaba batallando, ¿no? Con Magnussen. Que sí, que no, toda la carrera, qué oso.
Toda la carrera, exacto.
Ese Leclerc, bueno, pues por ahí hablaremos más a detalle de lo que está pasando en Ferrari, ¿no? Pero se los escabechó a los dos puntos, se los pasó en la recta principal a los dos de una, ¿no? Después iba tras por ahí por
Hamilton,
Russell, muy fácil, sin poner resistencia, y
al mismo Alonso. Al mismo Alonso lo pasó así de... Pues es que es sí. Eso, los mismos pilotos ya sabían que si le trataban de pelear a Verstappen, pues les iba a acabar afectando a ellos en su carrera, ¿no? O sea, ellos ya sabían, claro. Mi carrera no es con él, mi carrera es con alguien más, yo mejor, exacto, ni me meto.
Russell, no, su pelea no era, Russell no era contra él, Russell estaba con la mira en Sainz, con la mira en quedar delante de Hamilton.
Gasly, exacto.
Sainz igual, lo pasó muy fácil Verstappen, se los merendó a todos, hasta llegar a Alonso, ¿no? Y ya, como dices, en vuelta 14, vuelta 15, y de ahí, pues bueno, viene lo que tú mencionas, ¿no? De cuando Checo para porque trae los medios, y viene la magia de Max de haber gestionado ese juego de duros que lo llevó a... En un stint de 41 vueltas con esos duros, que ya de por sí es wow, en la vuelta 39 seguía marcando vuelta rápida de pista. Traía un set de neumáticos ya 39 vueltas usado y seguía rompiendo el récord. Más y más.
Sí, como lo decimos, esta pista era muy cómoda para Verstappen y no para Pérez. Por ahí, en todos lados decían Street Circuit, Miami Street Circuit.
Nah, el circuito urbano es como nada más porque tiene muros, nada más porque le pusieron muros.
Nada más porque está en una ciudad, pero no es circuito urbano, es circuito de un estacionamiento. O sea,
le pusieron paredes y ya.
En un estacionamiento de un estadio pusieron un circuito. O sea, desde ahí empecemos. ¡Qué barbaridad! Yo traigo contra la Fórmula 1 un agarre, porque ¿qué necesidad de poner un circuito en un estacionamiento? Y lo van a hacer dos veces. También lo van a hacer en, ahí en Las Vegas, nada más por querer estar en Estados Unidos, haces esto, un circuito que corren, es como aquí, que cuando vienen los go-karts a tu ciudad y ponen los go-karts ahí en la plaza, así lo están haciendo, nada más que big time, ¿no? Sí, están yendo todos, están yendo Federer, está yendo Elon Musk y lo que quieras, pero es un estacionamiento. Y al final este circuito no es un circuito callejero, no tiene esas vueltas a 90 grados, ese tipo de velocidades y de torque que a Pérez le quedan muy bien. Es un circuito que está hecho, sí, en un estacionamiento y sí tiene paredes muy cercanas, pero tiene unas curvas bastante ya a estilo circuito de carreras que le encantan a Verstappen, y que Verstappen sobradísimo, en verdad. Lo que vimos hoy, lo que vimos ayer, está difícil porque está demostrando que si le funcionan, o aunque no le funcione como en la quali, en algún aspecto de la carrera, pues trae con qué para ganar otra vez.
Sí, sí, sí. Oye, y hablando ahorita de que les encanta hacer este tipo de eventos y de armarlos, pues casi casi de la nada, así como un puff, en Estados Unidos de repente de un estacionamiento, claro, lo vuelven el máximo circo del automovilismo. ¿Cómo viste la presentación de los pilotos?
Pues es eso, que fuera de tono, todo se veía bien incómodo. Will.i.am acá llevando una orquesta, o sea, como que LL Cool J como que leyendo porque no sabía ni bien qué pedo. Entonces dices, o sea, qué chido que le está entrando a Estados Unidos, y Estados Unidos hace las cosas siempre a su forma, pero ya a veces es forzado, a veces siento que ya es demasiado, y como ahorita la Fórmula 1 anda en un hype muy alto, funciona, pero yo no veo que este hype sea para siempre, porque carreras como la de ayer son carreras que pasan mucho, que se podrían considerar no tan entretenidas, y pues Estados Unidos anda aprovechándose, y Fórmula 1, Liberty, se está aprovechando, pero, híjole, correr en un estacionamiento con las introducciones, como tú lo dices, con un muelle improvisado ahí, dizque con barcos a falso, ¿no? Entonces dices, esto nada más es puro show, y híjole, ¿no? Habiendo tantas formas de hacer un gran premio en Miami con la playa, o sea, en verdad hacerlo bien, que sea para largo plazo, que sea con cosas que igual y no en 2 años ya deje de existir, pues están yendo a lo cómodo, y tienes el paddock adentro del estadio de los Miami Dolphins, tienes el estacionamiento de los Miami Dolphins siendo la pista, y los pilotos entrando ahí como si fuera el show de la de eso, de la NFL, ¿no?
De la WWC, yo me sentía como que, o sea, van a luchar, se va a aventar desde la tercera cuerda. Todavía Yuki Tsunoda se echó como una entrada así como de broma, así como de superhéroe, así.
Exacto, como el Canelo, así como la misma entrada del Canelo, pero ahora en la Fórmula 1. Vámonos, qué locura.
Y $12,000 un boleto de paddock.
Sí, creo que después de Las Vegas este es el gran premio más caro, ¿no? Y después de este le sigue el Gran Premio de México. Entonces, aquí andamos también haciendo buenos récords, vendiendo mucho. Las prácticas vacías, ¿no? O sea, en las prácticas libres las gradas estaban vacías. En la carrera sí fue un lleno total, pero pues es eso. A lo que vamos es, no, realmente no están generando una afición que vaya a por el amor a lo que está pasando en la pista nada más, sino que es una afición que va por el amor al glamour, al hype. Y a lo que voy, la Fórmula 1, si lo llevas viendo mucho tiempo, te darás cuenta que no siempre hay mucho hype, hay muchas carreras que son aburridas, hay muchas carreras que no pasa tanto. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente se empiece a dar cuenta de eso, de que no todo es el 2021, de que fue una temporada excelente, que no todo es el inicio del 2022, que fue una batalla entre Leclerc y Verstappen excelente, sino que llevamos muchos años viendo carreras donde, con la época de Mercedes, donde Mercedes nada más se iba y ya no había nada más atrás, y ahorita está pasando lo mismo, donde Red Bull se va y ya, ¿no? Lo demás es un poco aburrido. Entonces, hay que tener ese cuidado porque, ¿qué va a pasar cuando se vaya el hype? se va a ir todo ese dinero, se va a ir el interés de Liberty Media de irse de la Fórmula 1. O sea, ese es un punto que no me encantó de Miami, ¿no? Digo, híjole, caray, le andan moviendo tanto, ¿y qué va a pasar cuando ya no estén ellos? ¿Qué va a pasar cuando los gringos ya se aburran, ¿no?
Ya, totalmente. Sí son los maestros del show y del espectáculo, pero aquí sí están rayando ya en la orillita de no te pases, hermanito.
Del too much, exacto. No te pases, como vaya que se pasó Verstappen. Entonces, pues en eso estamos. Terminó en primer lugar. Logró rebasar a Pérez en la vuelta 48. Donde por algún momento parecía que iba a ser un poquito más ruda la cosa.
Sí, sí, como que hubo un momento en donde Checo dijo, espérame, pero
no podía.
Como ningún otro, o sea, de entrada no traía el ritmo, las traía un juego de neumáticos 20 vueltas más viejo, Verstappen traía los medios y los traía pues mucho más nuevos, ¿no? Entonces, pues desde el principio como que no le acomodó esta estrategia a Checo, entre que el asfalto de Miami ha sido siempre un tema, ¿no? El año pasado se estaba cayendo a pedazos. Este año había dudas, luego que qué pasó, que les llovió y que la lluvia había sacado el aceite, entonces que iban a tener mejor grip, pero que la temperatura era muy alta y que la degradación aumentaba no solamente por el uso, sino por la temperatura alta del asfalto. Bueno, no traían todo un tema de poder descifrar si entre el clima y la degradación y todo esto, que al final, creo que una noche antes, trabajaron en la pista y la dejaron completamente diferente. Y era como, pues bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Y se encontraron con mucho menos degradación de lo que habían estado observando, lo que le dio a Max con un duro, pues un stint de 41 vueltas, que no es nada normal. Y menos claro, en Miami.
Y no había... Tampoco había mucha información de cómo se iba a comportar el neumático duro, porque nadie hizo en las prácticas un stint tan largo para ver hasta dónde llegaba el neumático duro. Entonces, pues había mucha, había mucha duda de qué iba a pasar. La estrategia de Pérez era la que en las cartas era la ideal, pero lo que vimos es que no es cierto. La estrategia que optó Verstappen fue pues, la adecuada, ¿no? Y por ahí había en Twitter de que no, y Red Bull a propósito le dio a Pérez esa estrategia para que perdiera y pues no, espérate, mijo, o sea, el informe de Pirelli decía la estrategia ideal es medios y después duros, así era el informe, ¿no? A la mera hora no fue, por variables como las que tú comentas, y en parte pues la estrategia que hizo Verstappen fue porque era una estrategia de remontar. Y normalmente sí pasa eso. Te metes el duro primero para remontar durísimo al inicio, ¿no? Y le funcionó muy bien. Fue muy cauto. Realmente también eso es algo que hay que tomar en cuenta.
Totalmente. Se los cocinó a fuego lento.
Inició, le rebasó Ocon. Dijo, espérate, no pasa nada, poco a poco. Y ya, así lo logró. Porque si desde el inicio hubiera entrado al quite, igual hasta le hubiera pasado algo, ¿no? Entonces, ese Verstappen no deja de demostrar madurez y pues Pérez tiene que empezar a sacar más trucos de esa baraja para poderle ganar en más pistas que no sean callejeras, que ese es el paso a seguir del Chequito, ¿no?
Sí, pues creo que lo destacable fue también la parrilla de inicio con la pole de Checo y seguido por Alonso y por Sainz, los tres hispanohablantes ahí en Miami, sacando la casta de los que hablan español. Está interesante seguir viendo a Alonso ahí adelante, otro podio, ¿no?
Cuatro de cinco,
eso... Y ya iremos a hablar más a detalle de Aston Martin y de Alonso, pero hasta ya como que ya se les hizo normal, ¿no? Ya se acostumbraron a, pues, mínimo podio, pero ahora quiere más Alonso.
Está cañón que ya hasta no llama la atención que pase eso, pero estamos viendo algo muy extraño. O sea, lleva 4 terceros lugares y un cuarto lugar. O sea, lleva 15 puntos en todas sus carreras, Alonso. En tercer lugar quedó, en tercer lugar del campeonato está. Y es que eso es lo que necesitaba aquí el buen Fernando. Alguien que le pusiera un coche que le diera para pelear. Y ahora ya lo que tienen es hambre de más, ¿no? Que lo tiene muy difícil. Quedó a nada más 21 segundos de Pérez, que es una eternidad. Pero pues ya lo que se ve es que ya se están aburriendo de quedar en tercer lugar.
Sí, y no, que no pierdan de vista que le están ganando a Ferrari y a Mercedes.
Claro.
Ya con eso.
Están librándola muy bien, la verdad, Alonso y Aston Martin. Porque por el otro lado, pues el Stroll no lo vemos tan bien. Desde su muy mala quali, que fue por un error más del equipo. Ahí es donde el equipo la cagó porque no le cambiaron llantas, pensaron que podía pasar con esa misma llanta, pero a la vez en la carrera no tiene los mismos ritmos que tiene Alonso, ¿no? Entonces Alonso siempre se ha destacado por extraer lo que se puede y más de sus coches, y aquí lo estamos viendo. ¡Qué barbaridad! Ese Fernando Alonso ya es un regular en el podio.
Sí, muy bien, aplausos. Y a ver, nada más para cerrar, ¿no? Esta como que batalla perdida por Checo, si tú quieres, ganada y aplastante por Max. Puede ser, ¿no? Es la historia de toda la vida de el compañero de equipo que está en la escudería ganadora. Ya le pasó a Mercedes durante varios años. Que el piloto segundo, el que quedaba en segundo lugar, está quedando en segundo lugar y aún así le sabe a que perdió.
Claro, claro.
Entonces, pues sí puede ser que quiera ganar, pero a ver, los dobletes, a ver, solamente porque en Australia pasó lo que pasó con la clasificación de Checo, pero de allá en fuera llevan puro doblete Red Bull.
Dominación total.
Que de entrada, o sea, yo creo que pues para el equipo es ultra buenísimo. Se la está rifando no solamente Max, sino también se la está rifando Checo, manteniéndose allá arriba. Eso es lo que quiere Red Bull. Ganar, 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 ganar y ganar el de constructores y no dejar que por ahí se les quieran empezar a volver a acercar. Entonces creo que, pues, de cierta manera, mal que bien, Checo está haciendo su chamba y está allá arriba, atrás de Max, sí, claro, pero pues muy destacable y muy respetable que pueda manejar ese nivel de presión, ¿no? El asiento de Red Bull, estar en ese asiento, ya lo hemos comentado, pero pues lo vimos el efecto Gasly. El Gasly en el Red Bull, bye, ¿no? Lo sacaron del Red Bull y lo pusieron otra vez en el Toro Rosso. ¿Cómo se llama el nuevo?
Sí, Alfa Tauri.
El Alfa Tauri y ganando el Gasly, ¿no? En el Alfa Tauri. Igual con Albon. Albon casi casi se me deprime cuando estuvo en Red Bull porque es la presión máxima de que quieren ganar hasta arriba. Entonces Checo yo veo a Checo muy confiado, muy tranquilo, muy sereno, muy enfocado, muy concentrado. Lo veo, muchas personas lo critican porque dicen, es que le falta el spicy, le falta el hambre de ir y de aplastar y de ganar. No todos tienen que ser igual. Y él está mostrando su personalidad, que sí puede ser no tan encima como lo puede ser un Verstappen o un Hamilton, pero ahí está y está demostrando que pues por lo menos su chamba para Red Bull a Papá Nui lo tiene contento.
Claro, y a Verstappen lo tiene contento y él está contento, o sea, hay sonrisas siempre entre ellos juntos y pues, Verstappen y él son buenos compañeros de equipo, ¿no? Se comenta, Verstappen lo ha dicho, que es el compañero de equipo con el que mejor se siente él y más personalmente y en pista, ¿no? Y también Pérez, quieras o no, se notaba que pues un descontento, ¿no? Un descontento como en el aspecto de hay que ver qué es lo que falló. Entonces, hay que entender, o sea, nosotros como afición hay que entender que no siempre se tiene que ganar y no siempre se puede ganar, y menos cuando estás compitiendo con Max Verstappen. Y Pérez tiene que, sabe que si algo le sale mal a él en una carrera, no va a ganar, ¿no? Entonces, para que él gane, tiene que salirle todo muy bien. En este aspecto, lo único que no le salió bien en Miami fue su stint medio, ¿no? O sea, la mitad de la carrera perdió su ritmo. Ahí es lo que no le falló, lo que le falló. Pero, pues, y al contrario, Verstappen sabe que aunque le salgan mal las cosas, él puede ganar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Estamos viendo un fuera de serie con Verstappen contra un piloto, sí, bastante destacado, muy, muy rápido y con mucha experiencia, que es Sergio Pérez, ¿no? Entonces, tenemos nosotros como afición llevarnos la más leve en el aspecto de no creer siempre que gana es ya va a ser campeón y después que no gana es no va a ser campeón. Tranquilos, ¿no? Igual y eso nunca llega o no sabemos, pero lo que sí tenemos es que es un piloto que al equipo le está dando lo que quiere y el equipo está contentísimo y pues eso es lo que tiene que seguir haciendo, mantenerse en ese equipo y así seguirá en el top de la Fórmula 1, dándonos posibilidades de victorias y viendo, rompiendo récords, porque los está rompiendo. Ya tiene ahora más podios Checo Pérez que Charles Leclerc. Vámonos para allá, ¿no? O sea, ese es un temota. Leclerc, ¿qué te parece si nos vamos para allá, para Ferrari y Leclerc? Que por el otro lado, decepción total. Yo no sé Ferrari, porque ahora, la temporada pasada, Ferrari es quien le fallaba a Leclerc. Esta temporada yo estoy viendo a Leclerc fallándole a Ferrari. Muchos choques, muchas salidas después de pista. Sainz se lo llevó de calle en este Gran Premio y Leclerc no pudo rebasar a Magnussen. Estuvo atrás de él hasta la vuelta 37. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser eso?
Sí, yo creo que vimos, de entrada a lo que dices, ¿no? El Leclerc con pues varios errores, la salida de pista de la Q3, que yo creo que también pues debe ser un bajoneo también a su confianza y a su mindset, ¿no? De no sentirse cómodo con el coche, de que dicen que el Ferrari está como muy muy salvaje, muy que de repente muy muy voluble ese coche, ¿no? Sainz estuvo muy apagado en Baku y ahorita como que se remontó, como que se recuperó, como que vimos a un Sainz menos en el hoyo, más enfocado, más concentrado, más confiado. Y pues allá adelante, por lo menos peleando un poco más que un Leclerc ahí atrás de Magnussen toda la carrera, ¿no? Entonces, a final de la carrera creo que ya se les empezó a ver mejor. No sé si también tenga que ver cuando el coche ya está más ligero, si la carga aerodinámica les funciona de mejor manera. Yo creo que ahora que venga Imola es en donde vamos a ver a los equipos traer varias mejoras. Yo creo que esto que estamos viendo se va a ir de alguna forma, se va a ir estabilizando de tal forma que tanto Ferrari como Mercedes van a empezar a pelearle a Aston Martin. Yo creo que conforme vayan trayendo más mejoras, estos dos equipos se van a estabilizar ahí peleando por los podios.
Pues sí, realmente veremos. La temporada es muy larga. Va a haber, estos equipos tienen muy buen presupuesto, tienen muy buenos ingenieros. Y claro, ¿no? Todo tiende a que vayan a mejorar bastante, pero a la vez en ese aspecto, Aston Martin, pues es como la temporada pasada quedó en séptimo, tiene muchísimo más posibilidades de hacer investigaciones en el túnel de viento, en cuestiones de tiempo. Entonces también yo lo que veo es que veremos el Aston Martin teniendo buena progresión, más teniendo los ingenieros que reclutaron estos últimos años. Entonces justo ahorita es donde se va a empezar a ver qué tan sólido tiene esa estructura Aston Martin y qué tanto va a poder ir avanzando. Y a la vez, como comentas en el tema de Ferrari, ¿no? Ferrari trae un coche bastante como que lo tienes que correr con uñitas. Por un lado ves el manejo de Leclerc, que al parecer lo que está fallando es eso, que Leclerc está todo el tiempo al límite, tratando de extraer cada milésima en cada curva, y pues eso hace que te patee, que el potro te patee, que de pronto se te vaya más y tengas tus errores que ha tenido. Y a la vez pues tenemos un Sainz que tiene una forma de conducir mucho más cautelosa, no le quita la velocidad, pero sigue, si es un piloto más que va progresando poco a poco en todo lo que es el fin de semana o la temporada, y él está funcionando. Qué bueno que ya que regresó después. Yo lo que vi en Baku, yo creo que fue como un poquito el seguimiento de lo que pasó con Australia, porque en Australia vimos un Sainz muy bien con el coche, pero lo castigaron, y yo creo que anímicamente eso debe haber afectado, y también para Baku. Qué bueno que regresó Sainz un poquito a estar arriba. No pudo contra Russell, no pudo...
Contra Alonso pasar, tampoco.
No pudo pasar a Alonso, estuvo algún ratito cerca de Alonso, pero al final no pudo. Y Russell, que anda venciendo a Hamilton en todas. Es impresionante ver que Russell, tanto la temporada pasada como ahorita, él, como ya siempre ha estado acostumbrado a tener un coche malo y lento, yo creo que eso le ha ayudado mucho, y que ahora con un Mercedes malo y lento, él logra sacarle más que Hamilton, el cual Hamilton siempre estaba acostumbrado a un coche rápido y en la punta, y ahora que lo mandan a la tabla media y empezar en la posición 11, pues mira qué trabajo le costó, ¿no?
Sí, batallando mucho la reina Hamilton, nada que ver el desempeño que está teniendo Russell, que la verdad es que pues está demostrando que a sus 24 años ya tiene la madurez de un piloto pues con bastante experiencia. Entonces, pues es interesante, ¿no? Le preguntaban a Toto Wolff, ¿y tú crees que Russell pueda competir, pueda ganar un campeonato? Y él contestó, por supuesto, pero no hay ninguna duda. O sea, eso es seguro. En algún momento Russell lo va a hacer.
Claro.
Algo también ahí y tiene Russell que puede seguir desarrollando y que puede seguir... Pues ahorita de momento mantenerse allá adelante de Hamilton ya es un gran, gran, gran logro, ¿no?
Sí, adelante y por mucho. En la carrera Russell traía otra estrategia que Hamilton, iba atrás de Hamilton, y el equipo le dice a Hamilton, oye Hamilton, la pelea no es con Russell, déjalo pasar. Hamilton no quiso, pero pues, aunque no quiso, tuvo que, porque...
Creo que contestó final... en el radio, ¿no? Dijo, no hay problema, no me voy a meter. Está no bien, me voy a... que pase.
Exacto, ¿no? Pero pues al final quedó casi 20 segundos detrás que Russell, entonces es eso, ¿no? Hamilton desgraciadamente le falla, y particularmente este fin de semana estuvo muy mal. Empezó desde la posición 11, ¿no? Ni siquiera llegó a Q3. Entonces, pues veremos el desenlace, veremos cómo se va desarrollando este coche, el Mercedes. Que como le decimos, Mercedes y Ferrari tienen para más y deberían de estar compitiendo para más, que a la vez eso es una presión que les va a ir afectando y carcomiendo cada vez más a los pilotos, ¿no?
Sí, y creo que por ahí me gustaría también comentar de los dos mensajes de radio, uno de Alonso, que ya cuando iba hasta el final de la carrera casi casi que pues... relajado, él se distrae mucho con las pantallas grandes que hay en medio del circuito y estaba viendo en qué lugar iba Stroll, ¿no? Y todavía le preguntó a su equipo, estoy viendo al Stroll en la pantalla, entonces va manejando y va viendo acá el espectacular de cómo van los de atrás, y también por ahí otra de Verstappen diciendo... Díganme cómo está el punto de degradación de los medios para saber cómo ajustar el ala. Y el mecánico le contesta, pues no le contesta eso, pero casi casi le dice, ¿y qué crees que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál crees que es nuestro trabajo? Casi casi le dijo, cállate y tú dedícate a manejar.
Tú corre sí. Y ya no te metas. Qué chistoso, sí. Sí. Y el Alonso como le dice, qué buen rebase hizo Stroll, felicidades, ¿en qué posición va?
Así iba viendo, ¡ay, sí, qué bien!
Sí, es que él estuvo solo toda la carrera, realmente fue una carrera muy aburrida para Alonso, ¿no? Acabó, te digo, 21 segundos detrás de Pérez, y pues sí se le fue acercando al final un poco Russell, pero pues quedó a 7 segundos de Russell. Entonces, pues se ve que tuvo tiempo para pensar hasta en la inmortalidad del cangrejo. Y ahí se nota, pinche Alonso, cómo tiene su maña y quiere ganarse al papi Stroll, cuidando al hijo y echándole porras al hijo, y diciéndole yo soy tu brother. Porque sabe que si trata bien al hijo, el papá va a estar muy contento, a pesar de que él sea quien se lleve todos los laureles, ¿no? Sí se pasa.
Pues con eso creo que hicimos un cotorreo bastante completo de todo lo que sucedió en este F1 GP de Miami.
Nada más dos cositas. Uno los es puntos, más, ¿no? Top 10. Alpine. Gasly quedó en octavo o con el noveno, Alpine regresando al top 10, los dos pilotos que estuvo muy bien ahí, tuvieron un par de carreras muy extrañas, Australia que chocaron entre ellos dos y Baku que no se vieron por ningún lado, y Magnussen después de haber calificado en cuarto logró terminar en décimo cerrando el top 10. Vale la pena hablar de Tsunoda, que otra vez quedando en onceavo lugar, ese chamaco trayendo el peor coche, está haciendo cosas que nadie se imaginaba. Y pues hay que hablar de los McLaren. ¿Dónde estuvieron? ¿A poco fueron a Miami los McLaren? Yo no sé si más bien pusieron ahí unos señuelos o algo así, porque ni se vieron esos dos.
Sí, habían estado mejor y ahora sí quedaron muy desaparecidos. Queda la... Pues la tabla de pilotos queda con Max con 119 puntazos y atrás Checo con 105, seguido por Fernando, Lewis, Sainz y viene Russell, ¿no? Todavía está Hamilton por delante de Russell por ahí, está Sainz por delante de Leclerc, que Leclerc viene después de Russell, y siguen con Stroll, Norris en noveno, Gasly en décimo, Hülkenberg en onceavo, Ocon doceavo, y por ahí ya tenemos a los últimos, ¿no? Bottas, Piastri, Joe, Tsunoda, Magnussen, Albon, Sargent y Nick DeVries, ¿no? Por ahí Nick DeVries, que nos está quedando a deber, muy gallo, pero no ha logrado quedar dentro de los puntos, ha tenido muchos problemas. Piastri, que era el otro, ¿no? Este australiano que la verdad, pues también no ha sacado todo el potencial que sabemos que él tiene, pero bueno, tiene 4 puntitos por ahí.
Sí, entonces, Piastri anda cerca de Norris, mucho más cerca de lo que estuvo Ricciardo, que eso es algo a salvar. Y De Vries, que tenga cuidado, porque ya sabemos que por ahí a Marco y Alfa Tauri les encanta cambiar a pilotos en medio de la nada y trae por ahí Red Bull unos pilotos esperando ese asiento. Entonces, ahí viene esa presión para Nick De Vries, que llegó bien alzadito, bien salsitas. Yo soy el gallo que va a ganar y va a sentar a Tsunoda. Pues mira, el buen Yuki anda metiendo también la mano a la mesa, ¿no?
Sí. Pues pisotón de Max Verstappen. Aquí mis chicharrones truenan más duro y si no vas a ver cómo no, si sí es cierto. Así que con eso terminamos. ¿Qué les pareció este F1 GP de Miami? ¿Qué les pareció el show gringo? ¿Qué les pareció pues Checo Pérez que no pudo darle batalla? ¿Qué les pareció este aplastante Max? ¿Qué les pareció este que deja de desear Ferrari, Hamilton, Alonso? Muy bien por él. Pues coméntenos todo lo que quieran. Suscríbanse en el botón de aquí abajo. Denle like, comenten. Y pues por aquí nos estamos viendo para seguir el cotorreo.
Se viene Imola. Luego, un fin de semana más. Y seguimos en el cotorreo, piteros.
Ahí estamos. Boom, boom, boom.